Seguidamente pasamos a la nómina de los oradores inscriptos. Se le concede el uso de palabra al diputado nacional César Ariel Oviedo.
Muchas gracias, presidente, honorable Cámara. Quisiera permitirme compartir con todos los compañeros, los colegas, después de todos los buenos desenlaces y acontecimientos recientes que ocurrieron en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, en fin, en este poder que verdaderamente representa a todo un pueblo tan necesitado. Y quiero compartir con todos ustedes un pensamiento que ojalá pueda llegar a los compañeros y poder así trabajar y seguir trabajando sin celos, sin malos sentimientos y en favor de la República. Señor Presidente, honorable Cámara, las últimas elecciones para las mesas directivas, tanto en esta Cámara como en la Honorable Cámara de Senadores, es probable que hayan dejado secuelas de alguno u otro modo, ya sean las bancadas o en algunos integrantes del Congreso. Lamentablemente estas circunstancias son inevitables, no solo hoy y aquí, sino ayer, hoy y siempre. En todos los países con parlamentos democráticos, estas situaciones ocurren. Pues bien, lo que hoy y aquí debemos asumir es que ya pertenece al pasado y por ende irreversible. Pero lo que no resulta conveniente es tenerlo siempre presente, y lo que sería peor, actuar en consecuencia. La Constitución Nacional impone que el gobierno lo ejercen los tres poderes. Nosotros, como uno de los poderes, estamos obligados a poner todo nuestro empeño en pos de una meta común, cual es el bienestar general. Esto significa que para el cumplimiento de nuestro rol constitucional debemos evitar y desechar en lo posible todo impedimento. En este contexto, todos y cada uno de nosotros debemos poner nuestro máximo empeño en olvidar situaciones conflictivas y negativas que hayan ocurrido entre los integrantes de esta Cámara. Con odios y rencores entre los integrantes de este cuerpo legislativo, es muy poco lo que podemos aportar en favor del país. Principiemos, pues, este nuevo periodo legislativo con espíritu de cuerpo, sin resentimientos, sin rencores y sin revanchismos, respetando siempre las posiciones y opiniones diferentes y hasta contrapuestas. Siendo este un cuerpo heterogéneo, el medio más eficaz para la consecución de nuestros objetivos es la tolerancia. Ella nos dará muchas satisfacciones en resultados valederos. No incurramos en el lamentable error de la oposición por la mera oposición, en los proyectos presentados por colegas de otra bancada, evitando poner subtítulos a los proyectos de acuerdo a que provengan de una u otra bancada. Apoyemos las propuestas valederas, provengan de quien provengan, y desechemos los proyectos de leyes que no serán eficaces ni eficientes, también provengan de quien provengan. Señor Presidente, honorable Cámara, honremos el himno nacional que hemos entonado con patriotismo, mediante una conducta que nos haga sentir orgullosos de pertenecer a esta honorable Cámara, y más aún, que nuestros hijos se sientan orgullosos de nosotros. Sin más palabras, señor Presidente, extiendo un abrazo fraterno a todos y cada uno de los integrantes de esta honorable Cámara. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, Presidente. Y también quería hacer mención de que ayer se dio la primera muerte por la gripe, más bien conocida como H1. Ojalá que el gobierno paraguayo, tras un informe maravilloso que ayer se dio, tenga la suficiente capacidad de poder contener y por sobre todas las cosas prevenir esto que si se llega a instalar en nuestra república verdaderamente va a ser algo catastrófico y caótico. Porque la persona, ayer fui a despedirle al padre un amigo que falleció por esta gripe, le tuvo a todos los mejores alergistas y médicos de la república y aún así tuvimos que darle el último adiós. Me pregunto qué ocurrirá con nuestros compatriotas allá en el fondo, allá en donde no tienen ni siquiera luz y todavía andan con velas. Si llega a implantarse en esos lugares este mal, ¿está preparado el gobierno para hacer esto? ¿Está dando los informes certeros y reales de cuántos casos verdaderamente ya hay? ¿O va a esperar que también, como en Argentina, renuncie un ministro de salud para que después se pueda saber cuál es la verdadera situación en la que nos encontramos? Ojalá que el presidente, después de ese más bien discurso para el futuro, hoy empiece a comenzar todos esos cambios que él vino a informar. Seguimos confiados y ojalá, nuevamente digo, se hagan por lo menos el 10% en realidad de todo ese maravilloso discurso que ayer vino a darnos el presidente de la República. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Diputada nacional Fabiola Oviedo.
Gracias, presidente. Con apoyo de la sala técnica, quiero presentar a esta honorable Cámara el informe anual de la Comisión de Derechos Humanos, comprendido desde el 1 de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2009. Siguiente diapositiva, por favor. Los miembros de esta comisión, la diputada Olga Ferreira de López, diputado Salustiano Salinas, diputada Emilia Alfaro de Franco, diputada Mirta Ramona Mendoza, diputada Aida Robles, diputada Desiree Masi, diputado José López Chávez, diputado Luis Arubi y diputada Blanca Duarte Frutos. Las reuniones realizadas en este periodo de las 53 posibles fueron 26, una correspondiente a la reunión preparatoria y 25 a reuniones ordinarias, de las cuales 27 que no se realizaron fueron 3 al inicio del periodo por falta de conformación de la mesa, 5 por coincidir en día y hora con la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, 5 por falta de quórum, 2 por acuerdo de miembros, 1 por coincidir en día y hora con varias actividades sobre derechos humanos, 1 por asueto en Semana Santa y 10 receso parlamentario. El porcentaje de participación de los miembros, acá estamos viendo. Quiero aclarar que la diputada Blanca Duarte Frutos recién en este año se integró. Siguiente diapositiva, por favor. Se dictaminaron 18 proyectos, entre los cuales consideramos más importantes el que modifica la ley número 838/96 que indemniza a víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Luego, la asistencia integral a menores damnificados por el siniestro acontecido en el supermercado de Cuabolaños y la que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores de 60 años.
Vale, un mate.
Como proyectos pendientes de dictamen, tenemos el que modifica el artículo primero de la ley 3603, que modifica la ley 838, que indemniza a las víctimas de la dictadura, luego que eleva el rango de ministerio a la Secretaría de la Mujer, y la ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública. Quiero aclarar aquí de que todos ya han sido estudiados, analizados, pero que pensamos en poder estudiar un poco más y dando la salvedad que la mayoría de ellos ingresaron en los últimos 15 días. También en cuanto a las constancias de objeción de conciencia expedidas por la Comisión en este periodo han sido 2.615, sumando así desde el año 1993, 1.113 objeciones. La siguiente. En cuanto a notas recibidas y remitidas, hemos recibido 174 denuncias de diferentes tipos y haciendo el seguimiento a cada una de ellas, hemos remitido 347 notas. Como actividades realizadas, podemos informar de que hemos hecho visitas de particulares, recibimos de particulares, representantes de instituciones públicas, organizaciones civiles, se llevaron a cabo varias diligencias, audiencias públicas, verificaciones in situ, y también hemos recibido notas de agradecimiento por las gestiones realizadas. Y esto es un cuadro comparativo de los últimos 5 periodos, a modo de mostrar lo que representó este último. Acá vemos en cuanto a reuniones, en cuanto a una mínima de 11, nosotros hemos hecho 26. En cuanto a proyectos dictaminados, hemos duplicado, llegamos a 18. Como proyectos pendientes, también el mínimo, 3. Notas recibidas, también la mayor cantidad, 174. Y como notas remitidas, también la mayor cantidad, 347. En cuanto a la objeción de conciencia, es menor dado ya las estadísticas, que van disminuyendo cada año. Para finalizar, en la persona del licenciado Jorge Santander, el asistente de la comisión, quiero agradecer a todo el equipo de funcionarios de la comisión, que sin ellos no hubiésemos realizado también este trabajo. Y en la certeza de que la comisión ha cumplido a cabalidad su cometido, doy por concluido este informe. Muchas gracias.
Diputado Artemio Barrios. Diputada Nacional Olga Ferreira.
Perdón, presidente.
Diputado Artemio Barrios.
Señor presidente, honorable Cámara. En primer lugar, a deseante del presidente y a la mesa directiva, una tarea feliz en esto que comenzamos en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, a todas las bancadas, a los líderes, vicelíderes, a todos los compañeros de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Que Dios nos ayude a hacer las leyes que van a favorecer al pueblo. Daja ella peo cocotricoape, peo con lugar coa esa guape abeicue je. Caí Fernando Lugo me la y mensaje, how rendí cuenta al pueblo de lo que hizo. A mañana se detenidamente a Yujugo Caraí o leé PTI discurso ajeno. PTI lo mitad o ya puedo eso pues escribía, que muy lejos de la realidad. Oñe pudo ensalzar todo lo que se hizo a favor de los pueblos originarios, los nativos. Aña Semina, Plaza Uruguaya, Plaza Italia, semáforo, terminal, we. Los nativos, ñan hermano Cuera, o imba abandonado a su suerte. Monedita, monedita, ve. Y ya pula, presidente de la República. Que están los jóvenes en sus corazones y que peas a moa, pito y flauta. Absolutamente los jóvenes están yendo de la República. Está mejor terminal, bebé, de sambo y micro, bebé. Cuñata ahí por aporaja, caria. Invaretea, ojo pa otro tetane, oje cabo, trabajo, atenda y poi trabajo. Hanon va a poi handicatu y estudia, o termina y sexto curso, hoy compañero y cada empleada doméstica o ayudante albañil. No hay trabajo para los jóvenes, ni tampoco pueden estudiar porque la ituacua imboriajú. Va y se cote y campesino. Hoy coa campaña, hoy coía, no coía ingreso, vos estudiaste a universidad y familia. Ese mien acá y Lugo recorre, hace disculpada, bande. Él se ha convertido en el presidente del departamento de San Pedro y no el presidente de la República del Paraguay. Y que los campesinos y hay corazones, nada absolutamente ha hecho por la reforma agraria. Ya ayuda a César, ¿ves? No, pero Cito Pereira, Grillón, ja, otros que iban del lado, Alea Filisola, unos cuantos zapatos un lado. No ayudáis a su embadera. Solo se están beneficiando ellos. En materia de seguridad, un fracaso total el ministro del Interior y el comandante de la policía. Policía, oye, yuca, calle, vejinagoana. Cada semana. Oye, viola, jógabe, cuña, caraicuea, joya, saltágena. Calle de Yaguaisa, oye, yucaña, de la pisá, PTI, sampión, PTI, celulares. No, porque son de la alianza. Estos tipos no pueden ser cambiados de su cargo. Allí hay triste. La República del Paraguay, ya no bandera, pues estamos los tijos, vivimos, lo mitad, ya me va a po. Haji haya sacar los mejores hombres ya no se aguañan en esta Paraguay en donde. Agentur ley discurso de que los hospitales son gratuitos y que hay medicamentos gratis. Operación gratis, ya digo. Tapejomice, departamento de la cordillera, ve. 60 kilómetros de Butaca a Cupeja, ve esa igual la miseria que hay en el hospital regional. Jamo jugado, te vea tú. Lamboria, ju o manonte, maná. Sábados a domingos de Yujuy, doctor Move. Aniquender así. Prohibido enfermarse en la República del Paraguay. Y sigue la corrupción. Oye, mano, gripe, vija la ministra autoritea a otras naciones. Te oñan de cepillero y terey, oñan de genuflexo, oñan de inútil de terey. Con errores, anaña, reconocéis, anma. Mientras ellos de la alianza critican a los partidos políticos que pea a Moa. Cito Pereira, Paco, Aumia, Jo, hoy puro la plata y taipujo crea señas de ahí por partido de izquierda. En vez de con Baspoña en esta Paraguay. Más veo despreciar que es el partido político. Hay cuatro creaciones, hay partido, ¿verdad? Hay por con a la presidenta de y Joapá, esta agenda peñan de la P, ya en el puente. Getamba ego, y ya en el estame. Oñondide, ya entende, ¿verdad? Paraguayo, jaisa, oñondide, manteñando, ya en el estate, ¿dónde? Un grupo político. No va a sacar la nación adelante. Y Fernando Lugo dentro de 4 años va a estar peor que González Macchi cuando salió. Pende mandu ata cereje. Por su política sectaria, por su política de no acercarse al pueblo. Hoy coma soy sushi y zapatuera, pa y corbata, pa yema. A la pueblo campesino, genio guajri, hoy coí. Tapejó San Pedro, Cordillera, Paraguariñe, Embucú, Concepción, Chaco, ni qué decir. Jape Camilo Suárez, en vez de asistir a los pobres, a los hambrientos. Un mitra de esticueras, un bollero viaja, ollero kila, electra, ni como siempre. Hey, oigo de televisión, pegua, duele decir, pero hay que decir. Que ahí Fernando Lugo, recuerdo ayuda, se entiende ella para jugar este gobierno, porque mientras que oía, hizo soquetero y cepillero, indeo y pura baiteja la ella, poa, y que este es un país de la maravilla, como la época de Herminio Cáceres. Ahí va, digo situación. Ya hijo, hija, cada día, esta vela peajero, esta vela sinvergüenza. Jaña, se ruta hay. Policía caminera, policía nacional. Policía de tránsito, coima te vas a hacer. A ni que naranja carbonte, a ni que naranja raja, ladrillo, te a verdura, te a paco a mí, te a pan, en yeje casé. Primero en ye multar, primero en ye coime hace, compañero. Oye, jupa y te oinde ese defecto. Educación, poñe rendí, concurso, o ganaye, usted no puede enseñar eso, ¿eh? Allá va y gusto. Ahí está y pum, y ahí oñe mose, Marco de Vri. Jaupe. Ojo lo mitad a cegua y cajón arigen. Eso se llama hipocresía. Hey, hay señal de llegar a Jesucristo, sepulcros blanqueados. Así es que, ñañe puruta ñamba a poco como siempre lo mitad, paraguayo, jaisa, japeala y porada. A gente, a cocuejela obiedismo, ve. Ahora lo del presidente general y no viedo, ve. O criticaba senador Mau Grillón. Que tiene más pinta de oso panda que un parlamentario. Jaje, y de que se salvó del fascismo, ya de ahí por el Congreso. El fascista es el que no ve las necesidades del pueblo. El fascista es el que permite que mueran los campesinos en los lúgubres hospitales. El fascista es todo aquello que se olvida del más necesitado. El fascista es todo aquello que responden a los intereses extranjeros. Por un lado, ape supuestamente oye imbala brasilero contra de, a por otro lado, se dedica al dictador de Venezuela, Hugo Chávez. ¿Dónde está la soberanía nacional? Ni a defender a la ña de soberanía nacional, sea de quien sea. De ley pareja, nadie se queja. Upea el señor presidente, honorable cámara, siempre ñañe es atata de frente. Na ñañe era y abade cupede. Jobabe ya ella ya es a lo mitame y catujanguaisa. Oye, corregir los errores. La ñamombe utao. Bo upa ñande, hermano nativo, manón boriaju, boriaju, y cuay, va a sipo, ibi. Daja, eila, pete inte al día. Jeta y terei, oñe manó. abandonado a su suerte. Añame a la huila campesino, ve. Un campesino que no tiene tierra es un campesino que no tiene vida. Vaisi con yemitita, vaisi con matata, vaisi con botuyata y familia, vaisi con ocaruta. Caraí Fernando Lugo, jaende, ese es el recorrer la departamento cuera. Eñe el amboria jundi, el popujú el amboria juve. Jaupepe es exata la dura y triste realidad. Jaupepe la de discurso de leeta, jare ereta la añete tegua. Peque jere leea que lo mitá o yaponde y te tomó del pelo. Porque realmente eso se parecía más a un milagro de Caná de Galilea que el discurso del presidente de la República del Paraguay. Así es que, peisa lo mitá. A todas las bancadas, mis felicitaciones a todos los que estamos defendiendo la libertad y la democracia en la República del Paraguay. Las instituciones democráticas siempre ña defendeta. Jaumije ida, parlamento causa anda y catuiro ya poma ede, apelo ya aprobar las leyes, apelo ya aprobar la crédito, apegeta y treima, más de 400 millones de dólares más ya aprobar. Jaumije más de 800 millones de dólares ya aprobar anteriormente. Va ahí comiendo ya y puruy. Anímate y ape. Ya se cae formas, añame, ya de socio política, va a vender la subsidio. O por combustible con la ruta, o porque haya afiliate con yo ya, o añemoía siempre firme, Monseñor Medina, o para Itanasio, o para Icáceres. Así no va a funcionar. Todos los paraguayos, ya de bandera, pues estamos los tijos, vive lo mitad. Ya yo ayudá, añano, ya de pueblo, voy a jumí, de donde. Mitad de adenda y caso ya de también porque la mitando votáis, la mitando ya fili hay. Entonces, los niños que quedan afuera no tienen el quije escolar, no tienen la leche. Y yo soy testigo, porque a correr a ese departamento, pues, la moria juma, y se voy péase. Así es que, a niña mañana colores, ya mañana de bandera paraguaya, ya de estaja, ya de estaguaja, ya de juña, de corazón, butetella, upésano, ya de yara, ya de ayudata. Sigamos a Dios y los designios de la nación paraguaya y nuestros principios, nuestros grandes héroes, y no a los falsos profetas que siempre nos engañan. Muchas gracias, señor presidente.
Diputada nacional Olga Ferreira López.
Muchas gracias, señor presidente, estimados colegas. Como expresó ayer el presidente Lugo, este nuevo gobierno, desde el 15 de agosto del 2008, consciente de este drama de la pobreza que atenta contra los fundamentales derechos humanos, está decidido a revertir esta grave situación de exclusión social con políticas valientes, con políticas coherentes y sostenibles. El señor presidente habla de políticas valientes, coherentes, sostenibles, sin embargo, los indígenas siguen esperando respuestas del Ejecutivo, ni siquiera los ha recibido y han denunciado dos muertes de indígenas en un hospital que hasta el día de ayer no podían retirar los cuerpos y siguen en la morgue porque nadie se hace cargo. Me han solicitado de que haga de portavoz ante el Ejecutivo de dos pedidos. Uno, que el presidente los reciba en una audiencia. Y dos, la urgente reestructuración del INDI. Los indígenas viven en estado de emergencia constante y de espera. Ahora, hablando de emergencia, creo que la Secretaría de Emergencia Nacional no conoce esta realidad o es de un cinismo sin límites, porque aparte de entregar víveres, carpas, frazadas, alimentos por kilo al movimiento urbano socialista, y tengo documentos que comprueban esto, admitiendo nuevamente que son con fines comunitarios. Eso lo ha dicho el secretario de emergencia, que fue con fines comunitarios. Obviamente, cuando un grupo de indígenas o personas que viven en la extrema pobreza, en barrios marginales, cuando han solicitado ayuda a la Secretaría de Emergencia Nacional, no les ha recibido y no ha habido ayuda de chapa, ni de alimentos, ni de nada. ¿Por qué? Probablemente porque estas personas no tengan prensa o no sea objeto de novedad para llamar a la prensa que fotografíen la generosidad y solidaridad del secretario ejecutivo. Él menciona que no hay que ser socialista ni de su partido para recibir víveres, sino que haya comprobado que la necesidad existe. Pero para eso, señor presidente y estimados colegas, el secretario del Ejecutivo debe acudir a las llamadas y a los pedidos de auxilio de los barrios donde están muriéndose de hambre y sin techo. Nada más acá cerca, a unas cuadras, tenemos un lugar donde han pedido 3 veces auxilio y hasta ahora no hay respuesta. También, señor presidente y estimados colegas, creo que confunde la Secretaría de Emergencia Nacional a qué grupo afecta, porque tengo documentos donde nada más y nada menos la conducción nacional de un partido estaba solicitando carpas y ayuda a Emergencia Nacional, y también el comando en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación solicitó ayuda a emergencia. Tengo entendido de que para esos fines no está la Emergencia Nacional. Ellos tienen presupuesto para hacerlo y bajo ningún punto de vista puede entregar víveres o aceptar una nota de un partido político, por más que sea de su preferencia, ¿verdad? O por lo menos de su simpatía. Quiero leer el artículo 2. La SEM tendrá por objeto primordial prevenir y contrarrestar los efectos de la emergencia y los desastres originados por los agentes de la naturaleza o de cualquier otro origen, como asimismo promover, coordinar y orientar las actividades de las instituciones públicas, departamentales, municipales y privadas destinadas a la prevención, mitigación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción de las comunidades afectadas por situaciones de emergencia o desastre. Tengo entendido que un partido político o 2 partidos políticos y las Fuerzas Armadas no entran dentro del estado de emergencia y quiero dejar constancia y denuncia del mismo. El secretario de Emergencia menciona que las ayudas a las organizaciones sociales fueron con fines comunitarios. Pues a ver con qué fines comunitarios, quiero saber, entrega estas chapas víveres. ¿Por qué no lo hace con los indígenas, con los vecinos del Bañado? Porque al parecer creo que tiene trastocado el sentido o el significado de los fines comunitarios. Hago a este plenario la denuncia de que están malversando el dinero público, el dinero de todos nosotros. Esto es para Emergencia Nacional, no para partidos políticos, ni no para gente de su entorno, ni para gente de su simpatía. Muchísimas gracias.
Diputada Nacional Aida Robles.
Presidente, quisiera aprovechar este espacio a los efectos de compartir un breve informe sobre el encuentro de mujeres parlamentarias de América Latina y el Caribe realizada los días 15 y 16 de junio en la ciudad de Madrid, España. Este encuentro fue organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, AECID, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM. Fui invitada a participar de este encuentro de parlamentarias iberoamericanas, de la cual forman parte más de 100 parlamentarias de todo el mundo. La misma tuvo como objetivo principal la elaboración de una agenda regional con metas ambiciosas, entre comillas, encaminadas a superar las desigualdades económicas, laborales, sociales y políticas para la igualdad de género en América Latina y el Caribe. En las jornadas de trabajo se tuvieron en cuenta 3 ejes principales. 1, las mujeres como protagonistas claves del desarrollo frente a la crisis económica. 2, fortalecimiento de la participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe. Y 3, desarrollando una agenda de género en los parlamentos de América Latina y el Caribe. Estos temas fueron ampliamente debatidos en las jornadas de trabajo y giraron en torno a los siguientes puntos: violencia de género, empleo y protección social, participación social, leyes y políticas de igualdad, salud sexual y reproductiva, entre otros. Todas las participantes hemos coincidido en las siguientes conclusiones. Seguir impulsando la agenda correspondiente a las legislaciones nacionales basadas en los compromisos establecidos en la CEDAW y el Consenso de Quito, incluidos sus correspondientes protocolos, y tener en cuenta las recomendaciones y observaciones que merecieran nuestros informes nacionales por el Comité de Expertas de la CEDAW. Profundizar, ampliar y consolidar los procesos de integración regional para promover y garantizar procesos de desarrollo igualitario, justo y sostenible en nuestros pueblos como estrategia eficaz para lograr una inserción justa en el orden mundial. Seguir construyendo redes regionales de concertación estratégica y de cooperación para fortalecer la capacidad de incidencia y el poder de transformación de nuestras sociedades. Linear una agenda que tenga como objetivo consolidar un desarrollo igualitario, justo y sostenible en América Latina y el Caribe, con perspectivas de derecho y transversalidad de género. Poner en marcha un observatorio de seguimiento y comunicación que permita intercambiar experiencias, compartir buenas prácticas y evaluar el impacto de las acciones y políticas que impulsamos a nivel nacional y regional. Finalmente, quiero agradecer la hospitalidad y cordialidad que ha caracterizado a este encuentro y hacer mías las palabras de la vicepresidenta del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega. Hoy, las mujeres somos parte de la política. Somos un elemento central de ella y seguimos reivindicando el espacio público que siempre debimos haber ocupado. Muchas gracias.
Diputada Nacional Mirta Ramona Mendoza.
Gracias, presidente. Distinguidas, distinguidos colegas. La política ha dejado de ser una política de ideales para convertirse en una política de programas. Creo que el señor presidente aún no comprendió que es el momento de ordenar la casa, orientar los objetivos para luchar contra el único enemigo de todos los paraguayos, la pobreza, la delincuencia generalizada, la falta de oportunidades para tantas mujeres y jóvenes que desean labrarse en un porvenir. No es suficiente ganar elecciones sin potenciar el diálogo y la concertación para encarar el conjunto de problemas nacionales con la seriedad que cada caso requiere. En ninguna línea de su alocución de ayer, el señor presidente de la República, tan siquiera he oído su compromiso de trabajar conjuntamente, de entablar un diálogo sereno, reflexivo y fraternal con cada uno de los congresistas, evidenciándose que al igual de sus aliados del llamado socialismo del siglo XXI, son los diputados y senadores su eterno enemigo, son los únicos culpables de toda la miseria de este pueblo. La triste y amarga decepción de gran parte del pueblo paraguayo que reprueba la gestión del primer año del periodo constitucional, sometido a causa de las mezquindades de los que hoy son los nuevos líderes mesiánicos, con discursos ambiguos e insensatos, promoviendo siempre la lucha de clases, poniendo siempre en riesgo el quiebre institucional de la República. Por una parte, se recorre el mundo en busca de inversionistas, se busca por todos los medios la inyección de un capital extranjero, pero todos los días beben tereré con los invasores de las propiedades privadas, alentándolos a atropellar establecimientos ganaderos y, para peor, asesinar a policías, generándose aún un manto de dudas con relación al último crimen perpetrado en el departamento de San Pedro. Bagaje de bellas palabras para los indígenas, pero estos continúan en las plazas de Asunción sin que pueda consensuarse con los mismos un plan que les permita tener un sosiego para volver a sus respectivos hogares. ¿De qué repunte económico vamos a hablar si el contrabando está latente? Hay baja recaudación, un plan anticrisis que no convence ni a los mismos redactores, sumergidos en una terrible inseguridad, una ola de asaltos y hechos delictivos a los que se debe sumar la gripe AH1N1, que hace bastante tiempo la Organización Mundial de la Salud puso en alerta mundial y en este país para variar y demostrarnos que no se actúa con la debida seriedad. Hoy no se tienen reactivos para los análisis de aquel ciudadano enfermo que solo posee para su día a día. A veces se trabaja toda una vida para avanzar medio metro. Evidentemente que hemos legado una patria enferma, sumida en una profunda crisis en todos los órdenes, pero es hora que trabajemos por ella y para ella. Es hora que los políticos seamos estadistas y pensemos en la generación del mañana y no simplemente en políticos electoralistas que solo buscan empotrarse para siempre en el poder, buscando mecanismos como por ejemplo la de medir supuestamente la simpatía del pueblo hacia sus parlamentarios por medio de consultas populares. Señor Presidente de la República, entienda de una buena vez que los congresistas no son los enemigos suyos, sino su falta de firmeza, la falta de un verdadero plan para los industriales, para los indígenas, para los campesinos, para los educadores, un plan de seguridad nacional para los niños de la calle, para la tercera edad, para los pescadores, para los ganaderos, para los ojetos, para los ojeros, etc. Dicen que es postura de sabio que los hombres cambien de actitud cuando existe la determinante necesidad de enmendar un error. Por lo tanto, urge generar nuevas fortalezas a través del diálogo para encontrar juntos la satisfacción de las necesidades básicas de nuestros compatriotas. Vivimos en una sociedad individualista, violenta y alienante. Por lo tanto, solo con tacto se debe encarar en el momento de conjugar los intereses de los sectores sociales. El tacto es la habilidad de tratar que el otro vea la luz sin hacerle sentir el rayo. Dejemos las bellas palabras y empecemos a proyectar un país mejor, porque el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie el viento y el realista ajusta la vela para seguir. Seamos realistas, busquemos juntos la solución a los miles de problemas socioeconómicos que poseemos. Muchas gracias.
A consideración del plenario, ya que tenemos todavía anotado 6 oradores. Aprobado, seguimos entonces. Diputado Nacional Fernando Orelloni.
Gracias, presidente. Sencillamente quiero hacer un comentario como integrante de la Comisión Especial de Yacyretá, por lo que ocurrió hace 2 días en el Juzgado Penal de Garantía número 3 de la Tercera Circunscripción Judicial de la República, Encarnación, donde se le sobreseyó al ingeniero Paul Sarubi por una causa arrimada por los concejales municipales de Encarnación contra la EDI y en ese momento contra el director, que era el ingeniero Paul Sarubi, por delito ambiental, violación de la ley 716/96. Los fiscales intervinientes fueron el fiscal ambiental Ricardo Merlo y el agente fiscal Víctor Florentín. Yo quiero decir que las veces que la zona afectada recurrió a la justicia paraguaya, son dos, las dos veces la zona afectada tuvo reveses. Y quiero decirle que esto que ocurrió en el Juzgado Penal de Garantías, tenemos que tener en cuenta para los hechos que van a venir en diciembre, donde nuevamente esperemos que las autoridades paraguayas no nos enfrentemos entre sí y tengamos que dirimir. Las veces que se dirimió en la justicia, salió mal. La justicia paraguaya favoreció siempre a los intereses superiores de la entidad binacional Yacyretá, sin tener en cuenta si correspondía o no correspondía elevar el embalse, sin tener en cuenta si las cuestiones ambientales, las obras y los pagos de los afectados estaban en condición. Entonces, lo que quiero señalar, estimados colegas, es que en diciembre vamos a tener la misma situación y nos queda el Parlamento, que siempre hizo un trabajo exhaustivo y se pronunció en forma correcta, y también nos queda otro poder del Estado, que siempre dejó que las cosas vayan sin tomar posición bien definida, el Ejecutivo, porque evidentemente vamos a tener que recurrir al Ejecutivo para que no se avasallen nuevamente los intereses de la zona afectada y los intereses de la República del Paraguay. Eso quería yo señalar, señor presidente, pero así también quiero decir de que es cierto, el ingeniero Sarudi, con su presencia en la EBI, destrabó el plan de terminación de obra de Yacyretá, largó todas las obras que hoy están en ejecución y muchas de ellas ya están, se están terminando, pero la discusión giró en que ese día que subió el embalse, si estaban dadas las condiciones, si se cumplieron los acuerdos. No hay que confundir una cosa con otra. Yo rescato la gestión del ingeniero Sarudi por su dinámica y por haber extrabado el plan de terminación de Yacyretá. Pero ese día que subió la cota, no estaba en condición de hacerlo. Y yo digo que tenemos que ser más inteligentes los paraguayos y no pelearnos entre nosotros, sino más bien analizar profundamente todo esto, ponernos de acuerdo y todos juntos tener una misma causa y defender los intereses de la zona y de la República del Paraguay. En diciembre, ojalá que esto no suceda, y si esto va a tener, esta resolución va a tener, digamos, acciones judiciales contra los concejales, yo, diputado nacional Fernando Regioni, me ofrezco de testigo, porque tengo mucho que decir, porque nosotros, horas previas a la elevación del embalse, estábamos recorriendo la zona con el ingeniero Paul Sarudi, y así como les digo, horas previas a la elevación del embalse, no estaban dadas las condiciones, y subió por una imposición del gobierno argentino. Así que si esta resolución va a tener, digamos, un efecto contra estos concejales, yo me ofrezco de testigo y toda la comisión especial de ese entonces. Eso es lo que quiero apuntar y señalar, señor presidente y estimados colegas, muchas gracias.
Diputado nacional José López Chávez.
Gracias, presidente. Profesor. Muchas gracias, señor presidente, honorable cámara. En principio quiero felicitar a la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados y desearle el mayor de los éxitos en su conducción en lo que se refiere al periodo legislativo. Asimismo, quiero también destacar que han hecho una excelente labor parlamentaria el señor presidente Salim Buzarkis, perdone que lo mencione, y el señor vicepresidente Ariel Oviedo, perdón que lo mencione también. Y efectivamente, creo que fue premiado también el señor vicepresidente Babi Soto, Tía Rivia, entre otros, y fue premiada la labor parlamentaria. En ese sentido, también quiero destacar la preocupación de un amigo, el diputado Magdaleno Silva, que hoy no está presente, y me dijo en una oportunidad, cuando estuvimos almorzando, me dijo: más pelanderes ya talan de atriles, Artemio Andella Pequinita más a partir de la próxima semana. Y para tranquilidad del amigo Magdaleno Silva, perdón que lo mencione, no va a ser así. Vamos a estar en el atril y vamos a criticar lo que hay que criticar y vamos a hacer una oposición sana y constructiva. Esa es la realidad. porque el partido UNAC no se ha vendido a nadie, el partido UNAC no se compra ni se vende. Nosotros tenemos una posición clara, una posición definida. Somos un partido democrático, somos un partido deliberante, donde hablamos, discutimos nuestras posiciones políticas con nuestro líder y con toda la comisión ejecutiva. Y efectivamente, una vez más, la bancada de mi partido, el UNAC, ratifica en todos sus términos la lealtad y la confianza al líder y al presidente de mi partido, el general Lino César Oviedo, y respaldamos sus decisiones. Estamos más unidos y sólidos que nunca. Eso quiero dejar en claro y quiero decir desde este lugar que respaldamos la decisión del presidente de nuestro partido, que nosotros, los del UNAC, estamos firmes, consecuentemente, y también demostramos la lealtad y la confianza al general Lino César Oviedo, presidente de nuestro partido, y creemos en su buena conducción. Confiamos en su buena conducción. Y para aquellos que han dicho que nosotros tenemos un partido dictatorial o un partido unipersonal, quiero decirle que no es así y que todo se ha dejado en manos del Consejo Ejecutivo, donde estamos representados todos los parlamentarios. Y todos los parlamentarios, por unanimidad, hemos resuelto dejar en manos de nuestro líder las negociaciones correspondientes. No es un hecho unilateral de él, sino es un pedido que han realizado los propios parlamentarios del partido UNAC. En ese sentido, ratificamos una vez más nuestra convicción democrática, porque somos democráticos, hablamos, dialogamos, nos escuchamos. El presidente de nuestro partido pide nuestra opinión, siempre hemos dialogado y siempre también el presidente del partido respeta la decisión de la mayoría. En ese sentido, nosotros confiamos, como dije y vuelvo a repetir, estamos más sólidos que nunca y aquí no es que vamos a hacer una oposición por oposición. Aquí no estamos dispuestos nosotros a poner el palo a la rueda de nadie. Acá nosotros, el partido UNAC está para construir un país mejor. El partido UNAC está para trabajar al lado de cualquier partido o movimiento político, sindical o social que quiera llevar adelante el bien del país. Nosotros vamos a estar firmes trabajando con cualquier partido, sea el partido liberal, colorado, Patria Querida, PEMAS, PEMENO, Tecoyoyá, Tecoreí, Tecupití, Ere, Erea. Pero lo que sí, que vamos a estar juntos para trabajar por el bien del país, con quien sea, porque nuestra vocación es una vocación democrática, una vocación totalmente constitucional. Nosotros venimos, fuimos electos por nuestro pueblo y queremos a nuestro pueblo. Por ende, trabajaremos en honor a nuestro pueblo. Y por último, vuelvo a repetir, la confianza, la solidaridad y la lealtad que tenemos siempre al presidente del partido, y la bancada está más sólida, firme y unida que nunca. Gracias, señor presidente.
Gracias, diputado. Diputada nacional Blanca Duarte.
Gracias, presidente. Quisiera yo aprovechar este espacio para presentarle a los apreciados colegas el trabajo emprendido por la Comisión de Educación en este periodo legislativo, julio 2008 al 30 de junio del corriente año, con la anuencia de nuestro hasta ahora presidente, disculpe que lo nombre, el compañero Víctor Ríos. Quiero destacar, apreciados colegas, que esta Comisión de Educación ha superado todos los datos estadísticos en comparación a periodos legislativos anteriores, sin que esto sea considerado como un desmérito del trabajo de las comisiones anteriores. Hemos desarrollado en este periodo legislativo 28 reuniones, superando a las reuniones de las comisiones anteriores, que eran solamente de 17 reuniones. Hemos dictaminado proyectos, 45 proyectos, comparándolo con comisiones anteriores, que son solamente 18. Proyectos pendientes de dictamen tenemos 29, cuando la comisión anterior ha dejado 33 proyectos pendientes. Hemos recibido 93 notas, comparativamente otra comisión lo ha recibido 76. Visitas que hemos realizado, esta es una dinámica que implementó esta comisión de educación y que vamos a seguir haciéndolo, si Dios permite. Y para que tuviéramos todos estos logros, quiero agradecer finalmente a los colegas parlamentarios, componentes de esta comisión, que sí acompañaron y asumieron la responsabilidad de trabajar desde esta comisión. Y también quiero destacar que para el logro de estos trabajos que hemos emprendido desde la Comisión de Educación, hemos mantenido un relacionamiento permanente con los diversos estamentos del Poder Ejecutivo encargados de las áreas educativas y culturales, y le hemos convocado en ocasiones y en varias oportunidades a ellos para tratar temas atinentes a proyectos de ley y para canalizar las inquietudes de los componentes de la comunidad educativa y cultural. También la Comisión de Educación está abocado a trabajar sobre la elaboración de la modificación que queremos introducir en la Ley General de Educación, cuyo trabajo está avanzando y hemos dado protagonismo a los gremios, al Ministerio de Educación a través de sus dependencias, para que esto muy pronto pueda llegar al Pleno como un proyecto de ley para modificar la Ley General de Educación. Finalmente, agradezco mucho y felicito a los compañeros y me permito también felicitar a las demás comisiones que presentaron su trabajo durante su función legislativa en este primer periodo. Muchas gracias, presidente.
Diputado nacional Edgar Ortiz.
Muchas gracias, señor presidente, estimados colegas. Yo quiero referirme también de un tema de que ya el colega, el diputado Fernando Orelloni, estaba tocando, disculpe que se lo nombre, referente al sobrecimiento del ex director de la EI. En este caso, el señor Pulsarubi. Esto no es nada personal. De parte del juez Máximo Martín Ortega. Siempre estuve convencido de que la justicia tiene que cambiar, pero los cambios no se hacen de arriba para abajo, sino también tiene que ser de abajo para arriba. Y estoy convencido también de que hay jueces de que se burlan de la realidad. Esto es caricaturesco. Porque dice de que los fiscales no pudieron probar que hubo daño en el medio ambiente. O sea que, en una palabra, el juez no sintió el agua porque él no estaba en la zona baja nomás. Es como el ciego. Tenía que haberle sentido porque el tipo dice que no vio. Y resulta que creamos un malísimo precedente de que ahora los argentinos van a querer hacer la cota cuando se le antoja, ya que no va a haber ningún castigo para nadie. Nada menos, yo no pido que le metan preso en la cárcel, pero por lo menos tenía que haber habido algún castigo, ya eso puede, aunque sea un chiquitito, pero sobreseerle totalmente a inocente. Resulta de que hasta el presidente de la República dijo de que la subida de la cota estaba mal y toda la sociedad encarnacena. Ahora, yo le pregunto al juez Máximo Martín Ortega cómo va a vivir en Encarnación. Casi el 50% está en la zona baja. O sea que va a tener que pasearse por las calles de Encarnación con sus victimarios. Entonces, péala y Bahía. Un mal precedente. En diciembre vamos a tener la famosa subida otra vez y los van a alzar todas las cotas hasta que se le antoja, porque ya tienen la prueba de que no hay ningún castigo para nadie. Entonces me pregunto a los hermanos encarnacenos, ¿qué van a hacer? Porque ya que si quieren ampararse la justicia, ya tienen la prueba de que no van a poder ampararse en ese estamento. Le invito a los hermanos encarnacenos también denunciarle a este juez Máximo Martín Ortega en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque él no sintió el agua cuando hay pruebas, cuando se vio, no solamente se vio, sino también se sintió cuando subió la cota. Y no podemos ser cómplices. Yo, como presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de Obras, también ya se me está, estoy hablando, no solamente como diputado también del departamento de Itapúa, porque yo no soy encarnaceno, pero mi solidaridad para los amigos encarnacenos. Y si se le antoja denunciarle a este juez en el jurado, tenga también un espacio para mi firma, porque estas cosas no podemos seguir consintiendo, porque seríamos crear varias injusticias más en la sociedad encarnacena. Máximo, al juez, este juez Máximo Martín Ortega, lo que tiene que hacer es cambiar de ciudad, porque estoy, dudo mucho de que pueda seguir viviendo en la ciudad de Encarnación. Muchas gracias.
Diputado Nacional Justo Cárdenas.
Muchas gracias, presidente. Quisiera hacer algunas consideraciones muy breves con respecto al informe del día de ayer presentado por el señor presidente de la República. Entre algunas cuestiones que me recuerdo aún de ese tan extenso informe, absolutamente fuera de la realidad nacional, había dicho el presidente que echó las bases para un nuevo hogar. Esas fueron sus palabras textuales. Y realmente, presidente, yo no recuerdo haber tenido aquí ingreso de ningún proyecto de ley que hable sobre una política pública o una política de Estado que se proyecte en el tiempo. Por lo tanto, no se han echado las bases sobre las cuales se tiene que sustentar la construcción de un nuevo hogar, como dijo el señor presidente de la República. Ha hablado sobre la disminución del índice de corrupción. Yo no sé si el presidente de la República lee los periódicos donde permanentemente los gremios de la producción y los sectores productivos denuncian la vigencia rampante de la corrupción hoy en día, con contrabandos que han superado índices anteriores. Ha hablado sobre la Secretaría de la Función Pública y hemos visto hace poco nomás cómo el secretario Camilo Soares, ante una convocatoria de prensa, anunciaba la contratación de un travesti y de un gay sin siquiera saber ellos las funciones que irían a cumplir. Y yo no estoy en contra de la inclusión de estos sectores sociales, de la inclusión laboral y social de estos sectores marginados. No estoy en contra de ellos, simplemente fue una clara demostración que no se ha cumplido el requisito de los exámenes de actitudes y los concursos públicos de oposición. Y no solamente en este caso particular, que es importante señalar por ser puntual, sino también hemos denunciado los cientos de funcionarios que han ingresado en el sector público sin haber cumplido con esta exigencia en particular. Ha hablado también de la dignidad de las Fuerzas Armadas de la Nación, cuando le ha pasado a retiro a tres altos oficiales luego del congreso realizado en una unidad castrense, en donde la responsabilidad única y exclusiva era de parte del señor presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Los oficiales que han pasado a retiro no han tenido ninguna responsabilidad, porque la decisión final de llevar a cabo o no ese congreso en la unidad castrense fue determinada por el señor presidente de la República. Ha hablado también maravillas sobre la concordancia y la función de su vicepresidente, y sin embargo ha roto relaciones a los pocos meses de haber asumido el poder. ha hablado increíblemente sobre una inflación controlada, decía el presidente de la República. Lógicamente que hay una inflación controlada porque no hay un crecimiento económico. No se puede hablar de inflación cuando hay un decrecimiento en el país. Y luego de haber crecido en forma sostenida en el periodo anterior, en el gobierno anterior, a un índice promedio anual de 6%, hoy, este año, vamos a cerrar al mes de diciembre con un crecimiento negativo de menos 4%. Yo creo que vamos a llegar en el mes de diciembre con un default selectivo donde se tendrá serios inconvenientes para incluso pagar los salarios de la función pública. Ha hablado también sobre el recapado y la pavimentación de 1.500 kilómetros de ruta. Solamente eso se puede considerar desde un punto de vista de su fantasía delirante. Realmente el recapado de esa cantidad de kilómetros ha sido obra del gobierno anterior, que ha concluido en este periodo. Pero él no se puede erigir como el gran constructor de las rutas de la República del Paraguay. Yo creo, señor presidente, que el señor Lugo ha demostrado una gran falta de oficio y un desconocimiento absoluto del manejo de la cosa pública. Pero no solamente quiero transferir al presidente de la República toda la responsabilidad de tanta ineptitud y de tanta falta de capacidad en la conducción. Quiero aprovechar este momento también para establecer una autocrítica a nivel de esta honorable Cámara de Diputados. Yo creo, señor presidente, que la ciudadanía ha esperado mucho más de nosotros. Nosotros tampoco hemos sido capaces de generar una agenda parlamentaria y tampoco hemos sido capaces de generar una política pública en beneficio del pueblo y de la ciudadanía en general. Salvo la ley, el proyecto de ley aprobado de descentralización, que a pesar de haber aprobado en la mayoría de sus articulados, considero que es un proyecto más aplicable a una república federativa que a una república unitaria, salvo ese proyecto que ha sido originado en esta honorable Cámara, no hemos generado otro proyecto de relevancia nacional. Por eso quiero aprovechar el momento y hacer una autocrítica también a esta honorable Cámara, para que tengamos una conducción con una visión absolutamente diferente del periodo que estamos cerrando. Necesitamos una conducción más activa que construya consensos a nivel de las bancadas y que podamos satisfacer las necesidades perentorias de la ciudadanía paraguaya. Yo quisiera creer que así como se ha aprobado de manera mayoritaria la ley de descentralización, también podamos aprobar en breve tiempo la ley de capitalidad. Y hablo de esta ley, presidente, porque responde a la necesidad, nada más y nada menos, que de la ciudad de Asunción, a una necesidad perentoria de la capital de la República del Paraguay. Y acá no se trata de ninguna manera de beneficiar a colores políticos, porque en realidad el municipio de la capital ha tenido ya intendentes de todos los colores, de Encuentro Nacional, del Partido Liberal, del Partido Colorado. Aquí se trata finalmente, entonces, de beneficiar a la ciudadanía que trabaja y reside en la capital del país, de mejorar la imagen que tenemos como capital de la República. Yo quisiera también que esta ley sea tan puntual y sea fomentada aquí en esta honorable Cámara. Y también quisiera que la conducción de esta Cámara fije otros proyectos importantes. Finalmente, ¿por qué no hablar y por qué no debatir una vez más? ¿Por qué no aprobar desde este estamento importante de la República la apertura de listas para el ingreso a las cámaras, tanto a la Cámara Alta como a la Cámara Baja? Yo creo que los 80 dirigentes políticos partidarios que estamos aquí presentes creemos y nos consideramos líderes sociales y políticos de la República. Entonces, no nos puede de ninguna manera perjudicar la apertura de listas. Ahí realmente se va a demostrar el liderazgo que cada uno tiene en su departamento y en su región. Y ese es un proyecto puntual que todos los paraguayos, sin excepción alguna, realmente quisiera que se apruebe. Nada más, presidente, luego de hacer una crítica objetiva a la conducción de la Cámara, le deseo mucha suerte, mucho éxito en este nuevo periodo que iniciamos y espero que tengamos una visión y una construcción distinta a la que, al periodo que estamos cerrando. Muchas gracias.
Diputado Nacional Sebastián Acha.
Gracias, presidente. Voy a ser muy breve porque dos colegas ya pusieron sobre lo mismo que quería hacer en esta fecha, que es sobre el tema del rechazo a la denuncia planteada en contra del exdirector de Yacyretá, Paul Sarubi. Creo que por una cuestión de medios y por una cuestión de no sé si llamarlo de envergadura o llamarlo de estrategia política o de intereses de grupos económico, se ha centrado casi toda la atención en los últimos meses acerca de las negociaciones que existen en torno a con el Brasil, en torno a la problemática de Itaipú, y literalmente nos hemos olvidado de la desastrosa situación que se encuentra Yacyretá, llamada por el mismo Carlos Menem un monumento a la corrupción. Y creo que se ha perdido una... Voy a tratar de ser bastante objetivo aquí, no voy a hacer juicios de valor acerca de lo que ha hecho este juez que el día de ayer ha aceptado, el juez de garantía que ha aceptado el requerimiento fiscal, así como el fiscal, el mismo fiscal Merlo, que dentro de su dictamen realmente suena más a abogado defensor que a Paul Sarubi, de Paul Sarubi, que a representante de la sociedad como el trabajo o como debería ser el trabajo del Ministerio Público. Realmente es lamentable enterarnos de que esta una denuncia más que se ha presentado, y que creo que en este caso hay representantes del departamento, y hablaron dos de ellos, y tienen un interés especial acerca de los pobladores de este departamento. Me parece que es una vergüenza que una denuncia nuevamente termine en un requerimiento de desestimación. En este caso ni siquiera una desestimación, sino un sobreseimiento, ni siquiera definitivo, sino ni siquiera provisorio, sino definitivo, cuando en realidad no se tuvo la posibilidad ni siquiera de abrir una investigación con respecto a un tema que lo ha sentido a la altura de las rodillas la gente que vivía en la zona baja de Encarnación en el momento que levantaron la cota. Y quiero decir esto, señor presidente, porque es sabido y creo que todos conocemos cuál es la problemática de Yacyretá. Sabemos que hay irregularidades y que han habido irregularidades en el tema de la ocupación nuevamente de la zona afectada, pero yo quiero ser muy claro y contundente con esto. Ni siquiera a las ratas se le saca inundando un depósito. Ni siquiera a las ratas se le saca de los barcos inundando el depósito de los barcos. Y mucho menos a la gente se le puede sacar levantando la cota y sobre la teoría de los hechos consumados. Y aquí con esta desestimación que firma el juez de garantía y que firma a pedido y a requerimiento de dos fiscales, uno de ellos ya en el jurado de enjuiciamiento, el Víctor Florentín Alcaraz, por otro tema, se está perdiendo la oportunidad de investigar, si no fue Paul Sarubi, si no fue el ingeniero Sarubi, quién fue el responsable de inundar Encarnación. Resulta que este es el único país donde uno inunda una ciudad y finalmente la justicia no encuentra al responsable. Este es el único país donde los fiscales, en vez de investigar, lo que hacen es trabajar de abogados de los denunciados para finalmente después solicitar la desestimación, o en este caso un requerimiento de sobreseimiento definitivo. Así que yo acompaño lo que han solicitado los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, que preparemos un pedido de resolución para que la Cámara solicite que le investigue el jurado de enjuiciamiento de magistrados tanto a los dos fiscales responsables en este caso, a Ricardo Merlo y a Víctor Florentín Alcaraz, como al juez de garantía que no ha solicitado ni la rectificación o ratificación a la Fiscalía General del Estado tal como dispone el Código Procesal Penal, sino que directamente ha hecho lugar a la desestimación o en este caso al sobreseimiento, de una manera bastante rara, ¿verdad? Porque todavía si fuera una desestimación no causaría estado, pero aquí hay un sobreseimiento definitivo que también le quiero decir a los colegas, sobre todo a los colegas de la zona, que hay que apelar, este sobreseimiento definitivo es una resolución recurrible y yo creo que dentro de los días que quedan se tiene que apelar y no dar por perdida esta batalla. No, vuelvo a repetir, no en contra del ingeniero Sarubi, pero si no fue el ingeniero Sarubi, alguien tuvo que ordenar que se levante la cota. Estamos hablando de inundar una ciudad, no estamos hablando de robar un celular en una calle céntrica. Y le aseguro, cuando se roba un celular en una calle céntrica, ese descuidista está a la hora, está en una comisaría siendo muchas veces golpeado por oficiales inescrupulosos, que lastimosamente todavía existen dentro de la policía. Pero cuando uno inunda una ciudad, no es culpable, no se encuentra el culpable. Y no sabemos nadie quién fue responsable de que se haya inundado una ciudad. Esto yo creo, presidente, que es el paradigma de la situación de la justicia en el Paraguay. Y quiero acompañar la propuesta que ya se ha dicho acá y voy a colaborar, de ser necesario, en preparar un proyecto de resolución para enviar al jurado a estos magistrados y que vayan a dar cuenta ahí de cuáles han sido las motivaciones y cuáles han sido sus fundamentos para dejar esto en el más absoluto de los paraísos. Muchas gracias, presidente.